canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidaré like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. Bueno, pues muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro servicio. Amén, en vivo. Así que, pues muy bendecida tarde. Amén. ¿Cómo están? Están bendecidos y en victoria. Gloria a Dios. Pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir. Damos la gracia también a nuestros pastores que nos dan la confianza de poder impartir la palabra hasta el día de hoy. Así que voltee ahí con su hermano, salúdele, bendígale, dígale que Dios es bueno y que Dios le ama y usted también le ama. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar hoy en esta tarde, noche, a un tema que le hemos titulado madurez espiritual. Creo que había estado orando al Señor para compartir algo aquí con ustedes y creo que el Señor nos guió a este tema y vamos a meditarte en la palabra, vamos a exponernos a su palabra hoy en esta tarde. Así que quiero que levante su Biblia conmigo hoy en esta preciosa tarde. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Vamos a confesar la palabra de Dios. Y siempre me gusta hacer esta confesión. Cuando yo escuché la oración esta la primera vez, me impactó mi vida y dije, wow, porque es hermoso poder declarar la palabra y poder creerla. Así que diga conmigo: esta es mi Biblia y yo soy lo que la Biblia me dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia me dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia me dice que puedo hacer. Ahora declaro mi mente, mi corazón abierto, receptivo para recibir su palabra. La palabra que hoy recibo me cambia, me transforma y me lleva a ser ese discípulo que debo ser. En el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén, gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de los Efesios, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13. Efesios capítulo 3, o digo 4, perdón. Efesios 4, del versículo 13 al versículo 15. Amén. Vamos a ver lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo. Y dice su palabra así, dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cuando dice la palabra un varón perfecto, se está refiriendo a un hombre maduro. Amén. Y dice, a un varón perfecto a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, o sea, por engaño de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad, dice, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, dice, Cristo. Amén. Entonces dice, siguiendo, ¿qué dice? La verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? La palabra de Dios es la verdad. Amén. Entonces Jesús es la verdad. Amén. Entonces, cada vez, hermano, que somos expuestos a la palabra en cada servicio en nuestra iglesia local, deberíamos de crecer, deberíamos de desarrollarnos como lo que somos, esos discípulos de la palabra de Dios. Por eso es importante venir a congregarse. Muchas personas piensan que eso de venir a la iglesia, eso ya quedó a la antigüita, que ya quedó en el pasado, pero no es así. Créanme que aquí hay una unción corporal que no sale por las redes sociales, que no sale por los diferentes medios. Y es importante que nosotros seamos expuestos a la palabra de Dios. Y por otra parte, también quiero decirle que nosotros como pastores tenemos una asignación de parte de Dios, y una de las asignaciones es poder madurar al cuerpo de Cristo, poder madurarles a ustedes aquí. Nosotros no estamos aquí para ofenderle, para decirle cuántas son cinco, porque yo soy el pastor y yo les voy a decir cuántas son cinco a los hermanos, voy a prepararme para ir a rajarles leña en este servicio. No, hermano, créeme que como pastores les amamos y creo que sus pastores tienen un corazón tremendo, que les aman. Y por eso es la palabra que nos dan, que recibimos. Y como pastor, fíjese bien, pues no tengo muchos años, serían 12 años pastoreando, amén. Pero como hijo de Dios tengo ya algunos abriles, ya no les voy a decir cuántos, pero ya son algunos abriles. Y yo me he dado cuenta que podemos saber muchas cosas acerca de Cristo, que podemos conocer la Biblia al derecho y al revés, sabernosla de memoria incluso. Y poder estar aquí congregándonos, que no es que esté mal que nos congregamos, es un buen principio congregarse, pero podemos estar fielmente congregándonos y no traer a nuestra vida ni siquiera un poquito de cambios a nuestra vida. A veces podemos pasar tiempo, años en la palabra de Dios congregándonos y pues nuestra esposa nos sigue viendo igual, nuestros hijos nos siguen viendo igual. Entonces, al estar expuestos a la palabra, creo yo que debe de haber un cambio en nuestra vida. Siempre digo que probablemente no seamos lo que debemos ser, pero dele gracias a Dios porque usted ya no es el que era antes. La palabra está haciendo su trabajo, amén. Entonces, ahora yo estoy diciendo esto aquí porque yo sé que aquí no hay de esos, amén. Y dice en el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, o sea, maduremos. Siguiendo, ¿qué dice? La verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios es verdad. ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Amén. Allá en Juan, en el capítulo, no vaya allá si quieren más anota, en el capítulo 1, versículo 1, dice que habla acerca de la palabra y en el versículo 14 dice que la palabra se hizo carne. La palabra se encarnó y vimos, dice, su gloria encarnada, de lleno de amor inagotable. Entonces, la verdad, estamos hablando acerca de Jesús. Siguiendo la verdad, dice, en amor. Siguiendo la palabra de Dios. Ahora necesitamos crecer, necesitamos madurar. Y cuando decimos esto, hermano, no es que estemos poniendo la presión en usted porque nosotros queramos que usted, es que usted tiene que madurar y usted necesita madurar. Le estoy diciendo esto por el bien suyo, por el bien suyo, porque en la voluntad de Dios, en esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, de acuerdo a Romanos 12:2, está ahí que nosotros maduremos, pero que maduremos con la palabra de Dios. Entonces, en esa voluntad de Dios, ahí está esa promesa para nosotros también. Entonces, y es verdad que todos empezamos siendo niños espirituales. Yo creo que nadie de los que estamos aquí llegamos maduros espirituales. Todos empezamos siendo niños espirituales. Pero usted no se puede quedar como un niño. Si usted tiene un bebé y ve que no crece y pasan los meses y está igual y pasa un año y está igual, ¿qué dice usted? Algo no está bien, algo no se está desarrollando bien. Entonces, por eso le digo la importancia de que cada uno de ustedes pueda madurar, pueda crecer. Ahora, créanme que hoy más que nunca el cuerpo de Cristo necesita hombres y mujeres maduros. ¿Por qué? Porque si somos niños espirituales, no vamos a poder avanzar mucho. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Amén. ¿Aman a sus hijos? Si un hijo de unos 5 o 6 años le dijera a usted como padre, padre, présteme su vehículo, ¿usted se lo soltaría? Usted le diría, tenga las llaves, aquí están, ¿para dónde va? Voy a ir a la Walmart. Ahorita vengo. Ahora, usted le ama, pero no puede confiarle algo porque no solamente se puede dañar él, sino puede dañar a terceras personas. Entonces, por eso es importante, por eso le digo que maduremos. Es por nuestra propia bendición, es por nuestra propia, para que a nosotros nos vaya bien. Amén. Entonces todos empezamos, como le decía hace un momento, empezamos siendo niños espirituales, pero aquí comienza. Y usted no debería de quedarse ahí, usted debería avanzar, avanzar, todos los días avanzar. Ahora, si usted tiene tiempo recibiendo la palabra de Dios, creo que tiene todos los elementos necesarios para empezar a crecer, para empezar a madurar. Cuando hablamos de madurez, ¿qué sería lo contrario? Inmadurez, ¿verdad? Amén. Inmadurez. Necesitamos madurez. Entonces, parte de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que podamos madurar y madurar con la palabra de Dios. Voy a darles algunas características y no es para señalar a nadie ni mucho menos, pero sí quiero dar algunas de las características de los niños espirituales. Y una de las características de los bebés espirituales es que solo se ocupan de ellos mismos. Siempre están pensando en ellos mismos. Entonces no, jamás va a poder ayudar a otro. Y si hablamos del servicio a Dios, un niño espiritual es muy difícil que pueda ayudar a sus pastores. Al contrario, sus pastores van a tener que poner tiempo, van a tener que invertir el tiempo. Que para eso estamos, para invertir el tiempo, pero también estamos para ver el crecimiento y el desarrollo de cada uno de ustedes. Amén. ¿Alguien está recibiendo la palabra de Dios hoy en esta? Porque los noto así como que están muy serios, así como que, ay, pastor. Vaya conmigo a la primera, a los Corintios, por favor, en el capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Aquí está una vez más el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios. Y dice la palabra del Señor así, dice, de manera, dijo, que yo, dijo, hermanos. Se fija que no dijo mundanos, ni fulanos, no, dijo hermanos. Se estaba refiriendo a quién, a la iglesia, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. Y dijo, mira, no pude. ¿Sí nota bien eso? Dijo, no pude. No dijo, no quise, no me dio la gana. Dijo, no pude. No pude. Hablaros, dice, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, y dice, mira, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ahí te va, mira, celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres naturales, hombres carnales, está preguntando aquí el apóstol Pablo. Y por eso les decía que una de las características es esto también, la contienda, los celos, la disensión. Eso caracteriza a un niño, a un bebé espiritual. Ahora, quiero que vean bien aquí lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, le está hablando a la iglesia de los Corintios. Les llamó carnales. Ahora, hay gente que cuando dice, tú eres un carnal, cuando le dice a alguien, se ofende, pero no ofensa a nadie esto. La verdad que la palabra carnal nada más es alguien que es guiado por los cinco sentidos naturales. Por lo que ve, por lo que oye, por lo que le gusta, por lo que no le gusta. Entonces, está guiado por las circunstancias. Entonces, por eso le digo, nadie se debería de ofender si yo estoy ando un carnalón ahorita, ando en la carne, me estoy moviendo por lo que siento, no me saludó el hermano Tomás y híjole, yo creo que yo sabía que yo le caigo mal y empiezas a sacar tus propias conclusiones, tus propias deducciones. Y de la verdad que necesitamos madurar, empezamos a ir, y cuando digo hermano Tomás, lo estoy tomando como ejemplo, hermano Tomás, nada, a pensar que alguien me dijo algo, no es cierto. Entonces, esta iglesia, ahora, si ustedes leen bien ahí los Corintios, esta iglesia, hermano, se movía en los dones del Espíritu. ¿Cuántos saben que hablaban en otras lenguas? Hablaban en otras lenguas. Wow. Amén. Profetizaban. Pero aún así, el apóstol Pablo le dijo que eran carnales, que andaban por los cinco sentidos naturales, porque que eran guiados por los, por lo que oían, por lo que miraban. Entonces, al día de hoy, fíjense, no crea que hay mucha diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Y muchas veces somos muy espirituales, le digo, hablamos en lenguas. Yo digo, algunos son bilingües, hablan en lenguas, pero también hablan del hermano. Hablan de los pastores, de los sugieres, de los maestros. Hebreo y arameo. ¿Se fija? Entonces, no hay mucha diferencia entre la iglesia primitiva con la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, tenemos que, por eso, poner atención en lo que recibimos. Tenemos que madurar en la palabra de Dios. Necesitamos crecer. Ahora, usted puede tener dones ministeriales, pero no tener frutos. Pero no tener frutos. Y es importante, por eso le digo, saber. Yo, muchos años de mi vida he estado metido en el ministerio de alabanza. Eso quiere decir que el Señor a mí me dio un don de la música, por decir así. Y ese don me lo dio, pues, desde que nací. A los siete años, fíjese bien, yo recuerdo que empecé a ministrar en una iglesia cristiana. Tenía, me acuerdo que mi guitarra, el Señor me empezó a dar la revelación, a mí nadie me enseñó. Yo vivía por allá en Tangamandapio, allá donde da vuelta el aire, donde no había tecnología. Me recuerdo que mi primer regalo fue un requinto que me regalaron así muy bonito. No sabía tocar, pero yo le decía al Señor, dame, yo necesito ministrar, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro dentro de la congregación, dame esa sabiduría. Y el Señor me dio la sabiduría porque ya me había dado el don, pero yo empecé a ejercitar y tuve que empezar a disciplinarme y empezar a desarrollar lo que el Señor me había dado. Y a la edad de 11 años, yo recuerdo que me retiré de las cosas del Señor y ya regreso a los 20 y tanto, a los 26 años, creo, más o menos, 23, 24 años, regreso al Señor y empiezo a retomar. Duró un lapso donde ese don estaba dormido, ese talento que el Señor me había dado estaba dormido. Entonces, por eso yo le digo que usted puede tener dones, pero probablemente no tenga ni siquiera frutos. ¿Por qué? Porque no se ha disciplinado en ejercitar esos dones. Amén. Ahora, muchas veces podemos pensar que si usted opera en esos dones del Espíritu, es una persona madura. Y déjeme decirle que no necesariamente tiene que ser así. Como le decía ahorita, yo conozco gente que profetiza, pero también habla del hermano. Amén. Amén. Yo he tenido, a lo largo de estos años, yo he tenido gente, personas que han estado conmigo en el ministerio y luego me han dicho, yo, pastor, con usted, hasta el rapto, me han dicho, así como dijeron por aquí una vez, hasta el rapto. ¿Y qué pasó? Pero no me especificaron bien muchas veces. El rapto de los hermanos de la iglesia se los llevaban y abrían otras iglesias. Y créanme que oraban en lenguas y se ponían así. Oh, Rambo, saca la bazuca, arranca la baranda, quema la rama seca. Oh, saca, man. Y dices tú, oh, wow, qué tremendo. Oh, man. Pero, como le digo, o sea, de repente te das cuenta que podemos fluir en ciertos dones, pero no estar tan maduros como nosotros creemos. Si conoce a alguien así, no me diga. Amén. Qué bueno que vine. Amén. Ahora, dones son dados por Dios. Pero el fruto del don que Dios ya le dio a usted, es usted quien lo tiene que trabajar. Es usted quien lo tiene que realmente sacar. ¿Cuántos hijos de Dios tengo aquí hoy en esta noche? A ver, levante su mano. Porque si no hay, si hay, falta alguien de nacer de una ahorita, lo pasamos. Gracias, hermano. Lo podemos dar. Y oramos por usted para que usted nazca de nuevo. Si usted es un hijo de Dios, usted y yo tenemos la clase de fe de Dios. Tenemos el ADN de Dios en nosotros. ¿Qué dice la primera de los Corintios 6:17? Usted lo sabe, su hermano. El que se une al Señor, dice, ¿qué? Un espíritu, dice, es con él. ¿Usted entiende eso? Sí. Gloria a Dios. Porque si usted entiende eso, entonces quiere decir que usted entiende que usted tiene el ADN de Dios y el ADN de Dios está en usted y usted es uno con Cristo. ¿Qué dice primero a los Corintios 6:19 ahí adelantito? Dice que somos ¿qué? El templo ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, al momento que usted y yo recibimos al Señor como nuestro Salvador, vino a morar en este vehículo. Ahí está. Ahí está. Amén. Entonces, por lo tanto, si ahí está, hermano, ahí está. Ahora usted lo puede tener operando bien o lo puede tener contristado. Lo puede tener contristado. Aleluya. Otra vez vaya ahí a la primera de los Corintios 3:1. Y dijo, de manera que yo, hermanos, no pude, dijo, hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Ahí te va, mira, como a niños en Cristo. Amén. O di a beber leche y no vianda, dijo. La vianda significa carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Recuerdo que una vez estaba predicando el pastor Tarnoldo ahí en la ciudad de Los Mochis. Fue una de las primeras veces que fue. Y la verdad, este hombre, desde que lo conocí, me impactó mi vida. Son de esas veces que tú dices, yo quiero ser como él. Gente consagrada al Señor. Y estaba hablando acerca de la madurez espiritual. Y yo recuerdo que dijo este ejemplo que nos reímos bastante. Me acuerdo, dijo, imagínense, dijo, que cada uno de los que estamos aquí, dijo, estamos en pañales nada más, dijo. Y traes un biberón de este pelo, dijo, así, una tetera, dijo. Traes una tetera de este pelo, dijo. Y se empezaron a ver así, empezaron a voltear todos y se empezaron a reír. ¡Ay, qué chistoso se miraría así! Bueno, dijo, en lo espiritual, dijo, así andan muchos, dijo. Y aparte, dijo, traen la zapeta llena, dijo así. ¿Cómo nos reímos? Me acuerdo esa vez, híjole, le digo yo. Oh. Pero dijo algo tan, tan verdadero. Ya después pensando, nos quedamos, ay, joder. Nos rajó leña y nos reímos tan a gusto. Amén. Por eso le digo que tenemos que entender esto, que somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Vaya conmigo ahí a Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo. Gálatas 5, por favor. Y en el verso 22 y verso 23 vamos a ver los frutos del Espíritu. Y si ve usted ahí, Espíritu, con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice, más el fruto, dice, del Espíritu Santo de Dios. Ahí te va, mira. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dijo el apóstol, no hay ley. No hay ley. Fíjese bien. Los frutos, fíjese, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dijo, no hay ley. Yo quiero que note esto. Ahí están los frutos. Ahí están. No es que usted no los tenga. Si usted recibió al Señor y usted es un hijo de Dios genuino, verdadero, ahí están los frutos del Espíritu. Pero ¿qué pasa? Usted lo puede tener, pero si usted no lo desarrolla, si usted no trabaja, si usted no se esfuerza, pues es muy difícil que realmente usted pueda ver esos frutos. Entonces, pero los frutos ahí están. Pero necesitamos trabajar en ellos. Por ejemplo, en el fruto del amor, por decir así. Ah, yo no puedo amar a X hermano. Bueno, dice la palabra de Dios que el amor de Dios ya ha sido derramado de nuestros corazones. Por lo tanto, amar es una decisión. Amén. Es una decisión. Usted decide amar. Amén. Usted decide amar. Gozo. Usted decide andar en gozo o usted decide andar enojado. Usted decide. No es del Señor, pero ya está ahí. Usted decide caminar en paz, dormir por las noches tranquilo, estar tranquilo. Si salió su hijo hacia donde vaya, hacia su trabajo, a su escuela, usted sabe que usted está con paz. No está diciéndole, si agarró camión ahí, a ver, pásame al chofer del camión para saber que estás bien, mijo. Y háblame cuando llegues allá a tu trabajo. O háblame cuando llegues a la escuela. Y ya que estés en la escuela, me pasas al maestro. Usted decide. Igual con la paciencia. Esos a los que tenemos un temperamento así colérico, así que somos bravos, le batallamos con esto, pero le voy a decir algo, hermano. Uno tiene que trabajar con eso. Pero hay veces que estamos, Espíritu de Dios, cambia mi vida. Y estamos esperando que sea el Espíritu Santo que nos cambie cuando Él quiere realmente obrarte en nuestras vidas, pero somos nosotros los que no estamos cooperando, los que no estamos fluyendo con el Espíritu Santo. Por eso es importante, como le digo, o sea, ser maduros, caminar en esa madurez espiritual. Regrésese otra vez allá a la primera de los Corintios, por favor. 3. Primero a los Corintios 3, versículo 1 al 3. Lo voy a volver a leer. De manera que yo, hermanos, dijo, no pude hablaros, dice, como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice, os di a beber leche, y dijo, ¿y no qué? No vianda, o sea, no carne. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ahí te va, celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como hombres naturales, como hombres carnales. Ahora, la carnalidad, fíjese, siempre trata de gobernar nuestra vida. Siempre está tratando de gobernar nuestra vida. Y ese es el sistema caído del hombre, el sistema del mundo. Ahora, como cuerpo de Cristo, créeme, hermano, que necesitamos personas maduras. Amén. Creo que nuestros pastores nos han enseñado por años la verdad de la palabra y nos han dado una buena palabra. Una buena palabra. Pero muchas veces le digo, podemos venir aquí y oír la palabra de Dios, estarlo oyendo. Y aquí en la iglesia, pues todos somos cristianos. Todos somos hijos de Dios, todos somos buenos cristianos. ¿Cómo está, hermano? Pues, gloria a Dios, bendecido y en victoria. Pero muchas veces saliendo de la puerta ya empieza otra vez el vocabulario del barrio. Otra vez. Qué cansado estoy. Ya no aguantaba. ¿Cómo tardó el pastor ahora con la enseñanza? Ya me estaban gruñendo las tripas del hambre. Empezamos. Y empezamos con la rutina. Entonces, por eso muchas veces le digo, no vienen esos cambios porque no trabajamos, no desarrollamos lo que el Señor ya puso en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Amén. Ahora, una de las cosas, como les decía, de las características de un niño, de un bebé espiritual, siempre se queja, aun cuando está bendecido. Amén. Y este tipo de personas siempre van a hablar mal de otras personas, a las espaldas de las personas. Chismosean, critican, juzgan, no perdonan. Cuando alguien los hiere, fíjese bien, retienen su enojo como algo justificante, como es que Estoy molesto, estoy bien enojado porque me hizo esto. ¿Qué no se dieron cuenta que me hizo esto, que me hizo lo otro? Entonces, este tipo de personas siempre retienen rencor como algo que los justifique por la causa que sea. Regreses ahí conmigo hasta el versículo 1. De manera, en el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermano, dijo, y le digo, le estaba hablando a los cristianos, le estaba hablando hasta a los mundanos, dijo, no pude, no dijo, no quiso, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. ¿Qué es la vianda? La carne, ¿verdad? Es la carne. Ok. Entonces, sea brutalmente honesto con usted mismo y realmente escúchese usted hablar. Cuando no está aquí en estas cuatro paredes, cuando está en casa, cuando está en su recámara donde nadie lo ve, escúchese hablar y sea brutalmente honesto con usted y diga, soy, ¿ando en el espíritu o ando en la carne? O soy, ando. Y aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia, no le estaba diciendo a los del mundo. He tenido que darles mensajes, así mensajitos, y decirles que Dios les ama. He tenido que enseñarles una vez más lo que Dios hizo por ustedes. Les he tenido que decir cuán bendecidos están y cuán hermoso es el futuro que nos espera allá en la eternidad. Ahora, ¿está mal eso? No, hermano. Está bien, pero no podemos nada más vivir o pretender madurar cuando no recibimos esa carne, esa comida sólida. Ahora, eso, por ejemplo, mensajes de este tipo son mensajes motivacionales que lo único que va a pasar con usted es que ciertamente lo van a hacer sentir bien. Lo van a hacer sentir bien, lo van a hacer, oh, aleluya, se me enchinó. Ay, se me enchinó la piel, mira, se me irisó la piel. Qué tremendo lo que habló. Y empezamos a guiarnos por lo que sentimos. Empezamos a movernos por lo que oímos, por lo que sentimos en nuestra carne. Entonces, ahora Dios puso los sentimientos en nosotros, pero el Señor quiere que nosotros controlémonos los sentimientos, no que los sentimientos nos controlen a nosotros. Entonces, la iglesia se ha conformado, le decía yo ahorita hace un momento, con este tipo de mensajes. Este tipo de mensajes, mensajes, como le digo, que tratan con la emoción, que tratan con el alma. Y esto hoy en día, créanme que esto abunda. Pero aquí el apóstol Pablo quería darles de comer carne, quería hablarles cosas más fuertes. Ahora, para nosotros, ¿qué es lo que tipifica la carne? La palabra de Dios a como es, sólida, una palabra sólida. ¿Cuántos pastores muchas veces están, ay Señor, ¿cómo entrego esto? ¿Cómo lo digo? O sea, para que no se me vayan a ofender, para que no se me vayan... ¿Cómo lo digo, Señor? Muchos hemos tomado la decisión de decirlo como es. Ahora, hay mucha gente que no lo recibe, que lo primero que recibe es la ofensa. Y si usted recibe la ofensa, usted no va a recibir lo que Dios tenía para usted en esta noche. Amén. Si usted se ofende. Ahora, carne es la palabra de Dios así, fuerte, sustanciosa. Ahora, la característica de la carne, de la palabra de Dios, fíjese bien. Yo le decía, no sé si fue el jueves pasado, siempre o casi siempre trae corrección a nuestra vida. Trae corrección a nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque demanda cambios en nosotros. Ahora, el que demande cambios en nosotros no quiere decir porque a Dios le hacen falta esos cambios. No, es porque a nosotros, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, nos hace falta madurar, nos hace falta crecer espiritualmente, desarrollarnos espiritualmente, para poder hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dios necesita, como le decía ahorita hace un momento, hombres y mujeres, pero no niños espirituales. Necesita hombres y mujeres maduros, perfectos, como dice la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor ha puesto en el corazón de nuestros pastores, lo que ellos enseñan es una carne, es algo sólido. Allá en la ciudad de Los Mochis me decía, tengo un hermano que se congrega ahí, que tiene unos 2 años que llegó, yo creo, ya para 2 años. Dice que cuando él empezó a oír este mensaje, dice que se le hacía muy duro. Además, cuando lo escuchó usted, pastor, por primera vez dijo, ¡ah, qué hombre tan recio! Y dijo, ¡qué hombre tan recio! Pero después un día me dijo, ¿sabe qué, pastor? Me dijo, esta palabra es para gente intelectual, me dijo, para gente que sabe digerir. Dijo, mira, dijo, ¿mande? Sí, así es. Entonces, por eso le digo que esta palabra realmente es para gente intelectual. ¿Qué sería lo contrario? Ok. No quiero ofender a nadie, pero es verdad. Amén. Y es lo que necesitamos oír. No es lo que usted quiere oír, es lo que necesitamos oír. Porque cuando queremos oír que todo está bien. Oh, estás muy bien. Oh, la estás regando aquí, andas pecando allá, pero está bien. O sea, mira, tú estás bien, tú síguele. El Señor te ama. Oh, gloria a Dios. Ahora, el Señor nos ama, es verdad. Vaya conmigo ahí a la segunda de Timoteo, por favor. Segunda a Timoteo en el capítulo 4 y en el versículo 3. Y mire lo que dice aquí la palabra. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es la palabra concupiscencias? Malos deseos. Malos deseos. Entonces, ahorita es lo que estamos mirando por todos lados. Nos preguntamos al pastor y yo, estamos comentando hace algunos días de que la palabra de Dios ahora está en las redes sociales, está en YouTube, está en todas las plataformas. ¿Y por qué la iglesia no ha cambiado? ¿Por qué la iglesia no ha sido transformada? Si hay palabra por donde sea. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, porque muchos van a buscarse predicadores, maestros, que les digan lo que ustedes o ellos quieren oír. Pero como yo le decía hace un momento, no es lo que queremos oír, es lo que necesitamos oír. No es de lo que yo quiero oír, es lo que necesito oír. Amén. Muchas veces le digo, como padres hablamos con nuestros hijos y muchas veces nuestros hijos no nos quieren oír. Porque como padres nosotros les amamos. No hay nadie, fíjese bien, después de los padres, o sea, que pueda amar a los hijos como nosotros amamos a nuestros hijos como padres. Y cuando hablamos con nuestros hijos y traemos la corrección y decimos las cosas, está mal por esto, está mal por lo otro, o sea, no deja de hacer eso. Muchas veces vamos a renegar. Yo recuerdo cuando estaba chamaco. Yo una vez, inclusive les tuve que pedir perdón a mis padres porque yo los había matado en mi corazón. Esta era mi expresión cuando ellos me corregían. Viejos perros desgraciados, ¿cuándo se morirán para que me dejen solo? Oye, está tremendo esto. Pero un día yo entendí esto y tuve que ir con ellos. Y dice, ¿sabes qué, papá? Mamá, perdóname porque yo te había matado en mi corazón. ¿Era Luis Valdés AC? AC, antes de Cristo, Luis Valdés AC. Y hoy le doy gloria a Dios porque los tengo conmigo sirviéndote en la congregación. Amén. Y dicen, mi pastor, me dicen ellos, ahora, Leo. aquel que los había matado en su corazón. Entonces, por eso le digo que como padre, muchas veces le vamos a nuestros hijos a la mano. Y ellos, no, mejor van y le piden el consejo al que les va a dar por el lado. Al amigo, a la amiga, al tío, al vecino. Y así está nuestro padre. Muchas veces andamos pidiendo consejos por otro lado. ¿Por qué no va directamente al padre? Él le ama y le va a corregir con la palabra del Señor. Amén. Le va a corregir con la palabra del Señor. Ahora, si usted nada más anda siguiendo lo que quiero oír, hermano, es peligroso. Muy peligroso. Y ahora le voy a dar un consejo: no corra riesgos hoy en esta noche. No corra riesgos. Cuando como pastores decimos algo, por ejemplo, fíjense bien. Cuando decimos algo, cuando estamos enseñando, y usted se retuerce ahí en la silla y dice, esos tiritos son para mi pistola. Solo está diciendo por mí el pastor, la pastora. Y porque nos retorcemos ahí en la silla, ahí donde estamos sentados, pensamos que es algo malo. Pensamos que el pastor o la pastora nos quieren dañar con lo que dijeron. Pero no necesariamente es algo malo. No necesariamente es algo negativo. Es algo bueno. Es algo bueno. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, algo de aquí, digo, no crea que estamos ensayando allá. Vamos, ahorita voy a rajar leña, le voy a decir esto a los hermanos, le voy a decir esto, lo otro. No nos preparamos aquí para venir a ofender absolutamente a nadie, pero sí estamos aquí para dar la palabra de Dios y que esa palabra de Dios pueda realmente cambiarles. Ahora, ¿por qué no cambiamos todos? ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Dios no puede obligar a nadie. Entonces, cuando usted se sienta mal, hermano, no necesariamente es algo malo. Al contrario, cuando yo en lo personal estoy escuchando a mis pastores y mis pastores dicen algo que me brinca a mí o que me ofende a mí, ahí inmediatamente digo yo, yo necesito empezar a trabajar en esto. Necesito empezar a cambiar esto. Necesito empezar a quitar esto de mi vida. No es algo bueno, no me va a llevar a nada bien. Vaya conmigo ahí al libro de los Hebreos, en el capítulo 12, por favor. Hebreos 12 y en el versículo 11. Dice la palabra del Señor así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dijo, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces, cuando recibimos la disciplina de parte del Señor a través de la palabra, muchas veces no es causa de gozo, como dice la palabra de Dios. Pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios, el resultado es formidable, es maravilloso. Y usted se va a empezar a dar cuenta que usted está creciendo, que usted está madurando espiritualmente, está hablando. Y yo creo que de eso se trata. Aquí no nomás se trata de venir a la iglesia. Por eso necesitamos esos mensajes profundos que nos hagan traer esos cambios. Ahora, los cambios no son automáticos, hermano. Yo recuerdo esos coritos que cantábamos antes. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Y ahí estábamos esperando que el Señor nos cambiara. Pero si usted no está haciendo nada para traer esos cambios, no importa cuán buena palabra reciba, si usted no está dispuesto a ceder, a dejar ese viejo hombre y tomar esa naturaleza divina en el cual ya somos participantes desde el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas veces decimos que no, esto de la fe no funciona, esto de la iglesia no funciona. Mira, ya tengo tantos años yendo ahí a la iglesia y sigo siendo el mismo. Sigue siendo el mismo porque usted quiere. Pero la palabra de Dios realmente tiene el poder suficiente para transformar nuestra vida cuando nosotros nos ejercitamos en la palabra de Dios, cuando nosotros realmente cooperamos con la palabra de Dios. El Señor ha estado hablando. El día de ayer estuvimos aquí en una junta, palabra tremenda, con la pastora Nubia, con la pastora Mireia. Realmente el Señor está hablando. Está hablando. Por medio de nuestro pastor, el Señor lo ha usado por años hablando, hablando. ¿Para qué? Nada más así como merolicos, así como, no, para traer esos cambios a nuestra vida, para que esa palabra se haga una revelación en usted y usted pueda vivir de una manera diferente, como lo que usted es un hijo de Dios. De ahí mismo. Ok. Dice en Hebreos 12:7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Te fijas? Entonces, si usted es hijo, hermano, necesitamos someternos a la disciplina de Dios. Ahora, de antemano le digo, ahorita mismo le digo, al cuerpo eso no le gusta. Disciplina no le gusta. Oh, tienes que ir al gym. No, pues sí voy al gym, pero me llevo 4 tacos y 2 tortas y yo me siento allá afuera. Y ahí lo veo, ¿cuántas horas? 2 horas y me llevo una Coca-Cola por un lado y ahí estoy, vámonos. Y ya que terminan los otros, ya, ahí estuvo, vámonos. No esperes ver cambio en tu cuerpo. No esperes ver cambio. Oye, ¿pero qué no fuiste al gym? Sí, y lo mismo sucede muchas veces. Oye, ¿tú qué no fuiste a la iglesia? ¿Qué no estás yendo a la iglesia? Y muchas veces hasta mal testimonio damos, pues. Y lo dice, ese hermano... Para ser como ese hermano. Sería bueno, yo creo, tener a nuestros vecinos aquí. ¿Por qué no tiene su vecino aquí? Yo siempre he dicho que nuestros vecinos nos conocen perfectamente bien cómo son. Porque ellos oyen el Rambo, saca la bazuca, arranca la baranda y quema la rama seca con ya. Y los gritos ahí en casa. Aleluya, con lo que vine. Ya voy a empezar a cerrar. Oh, pastor, ya era hora. Ok, vaya conmigo allá a Colosenses. Capítulo 1, versículo 28, por favor. Colosenses 1, 28. Y dice la palabra, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre... Y enseñando a todo hombre en toda la sabiduría, dice, a fin de presentar, ahí te va, perfecto, o sea, maduro en Cristo Jesús a todo hombre, a todo hombre. Como pastor, yo creo que es una de nuestras asignaciones, es nuestra responsabilidad en enseñar la palabra para madurarte el cuerpo de Cristo, pero es su responsabilidad si usted corresponde a esto. Esa responsabilidad de usted, si usted responde a la palabra de Dios, si usted coopera con la palabra de Dios, amén. Madurar al cuerpo de Cristo. Y a como están los tiempos, hermano, a esto no creas que le queda mucho. ¿Cuál es el siguiente evento a ocurrir? El rapto de la iglesia, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia. Muchas veces pensamos que esto no va a pasar todavía. Pero pudiera pasar en unos minutos. En unas horas. En unos días. O por otro lado, vamos a suponer que todavía faltan 50 años. O 100 años. Es muy probable que tengamos que presentarnos delante de la presencia de nuestro Señor antes de que... Si el rapto no ocurre en 100 años. Entonces, necesitamos por eso madurar, estar firmes, estar sólidos. Y hoy más que nunca, el cuerpo de Cristo necesita un cuerpo maduro, un cuerpo que está capacitado, que está entrenado. Pero como le digo, como pastores, no podemos obligarlo a usted. Y cada vez que nos vea enseñando, ahí está otra vez, mira, dándole y dándole. Mira, no cambia, mira lo mismo. No estamos tratando de cansarle, hermano. siempre estamos buscando ese equilibrio de la palabra para que usted pueda recibir la palabra del Señor y que usted lo vea manifestado en su propio beneficio. El caminarte en la carne son esas emociones, le digo, naturales, controlándole a usted. Usted necesita usted controlar sus emociones. Y así es como usted debe de operar en línea con la palabra de Dios. Ahora, las emociones todas las tenemos y no se van a ir. No se van a ir. Aquí van a estar porque el Señor las puso, pero usted controla esas emociones con la palabra de Dios. Hermano, yo les exhorto en esta noche a que cada día que somos expuestos aquí está la palabra de Dios, la recibamos para crecer, para desarrollarnos, para madurarnos como cuerpo de Cristo y poder ser realmente esa ayuda idónea en la cual se necesita en el cuerpo de Cristo. Nuestros pastores necesitan esa ayuda aquí, pero no necesitan niños espirituales, necesitan gente madura, gente que está capacitada para trabajar en los proyectos de Dios en este lugar. Amén. Hermano, yo les amo. Gracias por estar aquí hoy en esta noche, por recibir la palabra de Dios. Y pues les bendigo grandemente. Dejo este lugar y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder compartir. Amén. Bendecidos, hermanos.
Momento, darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Estaba aquí en la iglesia, pero ahorita estoy aprovechando toda la ayuda que me dan. La otra vez estaba la hermana Mireya y pude hacer unas grabaciones. Hemos estado mega ocupados así, juntas, reuniones, no nos alcanza el tiempo, proyectos. Está quedando preciosa la guía de estudios de la Escuela de Fe, está quedando muy, muy, muy tremenda. Muy bonita está, muy completa. No nomás bonita de chula, pero de la información que está muy profesional, muy, muy tremenda. Vamos a orar un momento ahí donde está. Ramakesh de Fretostaneba. Padre, gracias por tu palabra. Rendo kushtika falemandoste kaliratushtikanda. Gracias, Señor, que cae en campo fértil, rambón de este kefel, enduri, candende, endero, kutushtika, frastona, mahaketene, mondestila, dirbandeste, lengdero, kurragandene, mandisteco, frotoste, kafel, enendoro, kutashta, astoco, le mandisti, kefre, monde, diga, le mandora, candere, shetira, nendo, robo, namahakisti, fendolo, rotoste, ne mandela, la mandesta. Gracias, Padre. Oh, Karabahanishti, recibimos de ti. Aleluya. Les voy a exhortar a todos, donde vivas, es igual. Este año es año de elecciones, tanto en México como aquí en Estados Unidos y en otros países. En la mañana, muy temprano, nos hemos levantado, el Pastor Valdés y su servidor, Anthony, hemos andado haciendo trabajos ahí, pero hemos tenido tiempo de meditar estas cosas. La Biblia dice que oremos por todos nuestros gobernantes, estemos de acuerdo con ellos o no. ¿Esté usted de acuerdo con ellos o no? ¿Esté apoya el partido o no, las ideas políticas o no? La Biblia no dice eso. Otra cosa que pasa con muchos cristianos es que los oyes hablar y puedes ver el rencor que le tienen. No puedes andar odiando a los presidentes ni a nadie porque la fe obra por el amor. Puedes estar en desacuerdo con ellos, pero aún, ¿sabes lo que me cristianos me han dicho así? Tanto en inglés como en español, he hablado con anglosajones, con hispanos, con negros, y me han dicho así. Pero es que estamos orando y de todas maneras parece que no sirven las oraciones, todo el país está, amén, puede que sea verdad. Sin embargo, ponte a pensar, si los creyentes que oremos y oremos bien, y oremos en el Espíritu y recibamos palabras y las hablemos hacia el país, hacia las elecciones, hacia los gobernantes. Las cosas no están peores ahorita, pero pónganse a pensar, pudieran estar peores de las que están. A tanto aquí en Estados Unidos como en México, peores. Si no fuese por la gracia de Dios, por la misericordia que los creyentes, Dios necesita gente que ore. Gente que ore, porque cuando oras, das la autoridad al Señor que se manifieste aquí en la tierra. Amén. No es asunto usted, alguien me dijo, no, es que pues, de todas maneras, me dijo alguien de México, ¿para qué voy a orar si sé que va a quedar el mismo partido que está ahorita? Y le dije, no es asunto tuyo. No es asunto tuyo. Como creyente no es asunto tuyo. Lo nuestro es simplemente orar, estemos de acuerdo o no. Porque las cosas pudieran otra vez estar peores. ¿Sí me expliqué? Si no le gustan como están, si no fuese por la gracia de Dios, estuvieran peores. Y es porque hay creyentes orando. ¿Sí me explico? No es asunto de usted. Porque Dios ama a los gobernantes. Porque Jesús murió por ellos también. Y por más pésimos que sean o se vean ante sus ojos o a mis ojos o la ideología política que sea, no estamos aquí para estar hablando pestes. Podemos hablar ciertas cosas que no estamos de acuerdo con la Biblia, con ciertas ideologías. Sin embargo, el corazón del cristiano debe estar puro y no maldecir a nadie de ellos. Porque entre más los maldigas, peor se va a poner la cosa. Pero puedes hablar la sabiduría de Dios y que Dios los dirija. Igual los cristianos dicen, sí, pero no se ve mucho cambio. Es que no sabes realmente lo que está pasando. Otra vez, el cambio está en que se pudiera ver, en que pudiera estar peor. Amén. Y el mundo se va a poner peor y las cosas se van a poner peor. Ahorita ya hay gente hablando con sus teléfonos, con sus inteligencias artificiales, con robots y están pidiéndole consejos a ellos cristianos en lugar de seguir la sabiduría de Dios y seguir el Espíritu Santo. Pero se va a poner peor todo, es cierto, pero nosotros tenemos que estar fuertes. Amén. Y una de las maneras es, en la nación que vivamos, es orar por ellos. Y orar por las elecciones, y orar por sabiduría, y orar por el Congreso. Y por ¿cuántos de ustedes como mexicanos, de verdad, todos los días, si viven en México, todos los días, oras por el gobierno de México, por el cabecita de algodón, por los diputados, por los senadores, por el gobierno federal, estatal, local, por los jueces? ¿Eh? Y podemos apoyarlos ideológicamente o no, es irrelevante como creyentes, es lo espiritual. ¿Cuántos de los que vivimos aquí en los Estados Unidos oramos todos los días? Amén, I do. Y también porque no he perdido mi nacionalidad mexicana. No vamos a hablar de esto, vamos a estudiarlo con la Biblia. ¿Ok? Pero desde ahorita debemos empezar. Desde ahorita. Porque es todo lo que Dios tiene, sus hijos, aquí. Es todo lo que Dios tiene, sus hijos. Otro me dijo, no, ya sé quién va a quedar. Dijo, la que va a dejar el presidente de México. Y quien quede, lo de usted y lo mío. ¿Sabes tú que hay gente que está ahorita corriendo para alcaldes o presidentes municipales ahí en Chihuahua? Y me han pedido oración. Y he orado por ellos. Y no he preguntado de qué partido es. Y esta señora, esta dama, oyó la oración y me dijeron, se soltó llorando del gusto. Y fíjate, yo no indagué, ¿de qué es? ¿De qué parte? Pues de la izquierda. Ah, no voy a orar por ellos. No, yo no. Eso es ser carnal. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando de, ¿quieres vivir una vida de fe? Es parte del creyente. Oración debe ser constante y continua, no nada más en momentos. All right. Le voy a un momento a Lucas 2, esto no le voy a quitar mucho tiempo, pero quise decirle esto, pero voy a hablar esto tal vez la próxima semana o algo así. Voy a un momento a Lucas capítulo 12, pero se compromete con el Señor a hacerlo. Amén, se compromete, comprométase con el Señor. No se comprometa conmigo, me va a decir que sí, mañana se le va a olvidar, pero ayune un poco. Tome un deje de la carnalidad, ayune Facebook, teléfono, celular. Métase un tiempo con el Señor. Ora en el Espíritu de Dios le va a dar las palabras, lo va a dirigir a la Biblia, y luego hable esas palabras sobre los gobiernos. Hable sabiduría. Dicen en Proverbios 8:15, la sabiduría de Dios dice, por mí los gobernadores decretan justicia. Ahí está algo que le doy para que base su fe. Ora en lenguas. ¿Sí? Por mí los reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Está hablando de la sabiduría de Dios. Amén. Lucas capítulo 12, en el versículo 15. Lucas 12, 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Dios no está, el problema aquí con este hombre no era que habló de reposar, de comer, de beber y de regocijarse. El problema está que su corazón no estaba en Dios. Y hay muchos cristianos así hoy en día, su corazón no está en Dios. Su corazón, ¿y dónde está tu tesoro está qué? Tu corazón. Entonces, si no está tu tesoro, tesoro quiere decir dinero, inversiones. Hay muchos cristianos que sí, pero hay otros cristianos. ¿Sabes cómo ves una persona madura? Uno de los hermanos allá en, creo que fue el hermano Jiménez, Osmar, pero algo estábamos hablando y tú puedes ver una persona madura. Porque dijo, oh, yo veo, pastor, cuando vienen para acá, las cosas están subiendo, todo está más caro. Entonces, creo que le dijo a su esposa, le dijo, yo le dije a mi esposa, vamos a dar más, vamos a aumentar. Nadie le dijo nada, salió de su corazón. ¿Quién hace? Es la persona madura. Amén. Pero el que da tiene que creer que lo que da cosecha. Alguien diga amén. Pero cuando verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay mucho que hablar de estos versículos, pero esta parte de la escritura habla del corazón de la gente. Nadie me va a convencer, ¿no? Y ha habido gente por años, me quisieron convencer a algunos pastores que conozco, que tuve amistad con ellos, me quisieron convencer de la falsa gracia. Algunos me llamaron por teléfono hace años, te estoy hablando hace 10 años tal vez. Me empezaron a hacer preguntas medio raras. Y alguno de ellos finalmente, después de unos 2-3 años que me quiso convencer, le dije, eso que tú estás hablando no es gracia. Si vas a usar la gracia de Dios te hace más dador. No te hace más tacaño. Si vas a usar la gracia de Dios te hace amar más a Dios, por lo tanto a la gente, a la obra de Dios. Amén. A ver si bien rápido... 5 motivos que lo aprendí de mis mentores en la fe y los he vivido por, ¿cuántos? 2001 para acá, ¿cuántos años son? ¿Tres? 23 años, por 23 años y me ha funcionado de maravilla porque está con la Biblia. Primera razón que damos o motivo para hacerlo así bien rápido. Primero es porque amamos a Dios, no tiene nada que ver con obligación aquí, amamos a Dios. Segundo, amamos... Si amamos a Dios, ¿qué sigue? Amamos la gente de Dios. Tercero, amamos la iglesia local. Cuarto, queremos avanzar el reino de Dios, como lo estamos haciendo aquí. La iglesia local, pero aparte ministerios, palabra de fe, todo el alcance por fuera. Amén. Queremos avanzar el reino de Dios. Y cinco, porque queremos prosperar. ¿Te fijaste que a lo último te pones tú, tu motivo? Pero quieres prosperar, ¿sí? Lo repito una vez más. Una vez más, primero porque amamos a Dios. Segundo porque amamos la gente. No puede ser de bendición a nadie si estamos pelados, ¿sí? No voy a decir nombres ni nada, porque ha habido gente que está aquí, otra gente que tal vez por alguna razón no pudo venir, y otra gente de fuera que conocemos, que los hemos ayudado a través de los años con finanzas, con dinero, personalmente. O con cosas materiales. Y lo seguimos haciendo y luego lo vamos a poder hacer más. Amas la gente. Amén. Creyentes. También no es bueno andar ayudando y dando dinero a quien sea. ¿A quién sabes quién ayudas? Al fiel. Porque es un buen campo. ¿Ok? Pero luego hablo de eso. ¿So qué le dije? ¿Amas a Dios? ¿Qué otra? ¿Amas a la gente? Tercero. ¿Amas la iglesia local? ¿Sí? ¿Quieres que Dios te use para si hay necesidad en la iglesia local o algo? Cuarto. ¿Quieres avanzar el reino de Dios? ¿Sí? Y cinco, porque quieres prosperar. Y todo eso te lo puedo comprobar en la Biblia, nomás que vamos a salir bien noche. No sé tú, pero yo me levanto bien temprano. Levantarse temprano. La gente de éxito se levanta temprano. Está comprobado, otra vez. La gente de éxito se levanta temprano. No sé si sabías eso, estudias. Pero la gente de éxito se levanta temprano. No tarde. La gente que no prospera en la vida son los que se levantan tarde. Ya sé, hay gente que tal vez trabaja de noche, pero normalmente la gente de éxito se levanta temprano. Y lo primero que usted haga cuando se levante es bien importante. Le doy un buen consejo rápido. Cuando se levante, levántese temprano. Lo primero que haga, pase tiempo con el Señor. Pase tiempo con el Señor. 10, 15 minutos. Y antes de acostarse, pase tiempo con el Señor. Tal vez más, una hora. Apague todo, todo, todo. Pase tiempo con el Señor. Y empiece a orar por todas estas cosas. Aleluya. Amén. Pues yo me la pinté para no dar. Puedes dar por internet también. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque eres bueno. Y hay medios electrónicos en la página de internet. Algunos de ustedes dan electrónicamente. Hay medios electrónicos por los cuales pueden dar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Algunos se les hace más práctico dar así. Está bien. Gracias. Otros todavía lo hacemos por el sobre. A veces, Nubia y yo damos intercambiable, ¿verdad, Nubia? Sí, amor. Sí, a veces damos electrónicamente, a veces damos. Gracias, Padre. Bien, gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por cada persona que va a dar esta noche, aquí en línea, aquellos que van a dar en línea, gracias que tú los bendices. Voy a orar por ellos. Gracias que tú los bendices espiritualmente, mentalmente, físicamente y financieramente. Nada hace falta en sus casas como no hace falta en la nuestra. Y te damos gracias que todo lo que ellos hacen prospera, su semilla financiera es bendecida y próspera. Y no importa qué diga el mundo, y no importa cuánto nos critiquen, aquí en esta iglesia y en Ministerio es Palabra de Fe, todavía creemos en el diezmo y la ofrenda, y todavía creemos en Malaquías 3:10. Amén. Porque aquí le damos gloria a Dios y a su palabra, a la Biblia, la Biblia escrita. Amén. Gracias, Señor. Bien, gloria a Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. ¡Ea!
Amén. Gracias, Señor. Ahorita que el pastor dijo que había otros medios, me acordé de una historia que estaba el muchacho y le dijo a la señora, a la mamá, es que yo no voy a ir a la iglesia, los voy a ver por internet. Y la mamá le dice, ah, bueno, entonces cuando te dé hambre le cambias al canal de comida para que te den la comida a través de la tele también. Me acordé de eso cuando... Pero gracias que nosotros todavía podemos reunirnos y estamos aquí aprovechando esta unción corporal, esta unción congregacional, y sembramos en este buen campo. ¿Cuál es el buen campo, hermano René? Este lugar que tenemos es nuestro buen campo. Y la palabra de Dios dice que el que cuida la higuera, esta es la higuera que estás cuidando, dice, va a comer de su fruto. Lo que nosotros recibimos de aquí a través de nuestro Padre Celestial, en esta higuera lo vamos a cosechar. Dijo, quien cuida la higuera come de su fruto, y quien mira por los intereses de su Señor tiene honra, bendición. Gracias, Señor, y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Favor de Dios los rodea como con un escudo, les abre puertas de oportunidad, abre el camino a las bendiciones del Señor, y hablo protección divina y los cubro con la sangre de Jesucristo. Amén. Sanos, los llamo sanos en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, hermanos. Edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo bueno que es el Señor Jesús. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.